Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis que aquí siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a hablar de cómo están cambiando poco a poco nuestros hospitales, dadas sus nuevas necesidades o las posibilidades que ahora abre la tecnología. Para ello vamos a repasar con nuestra especialista la transformación de un hospital como el Gregorio Marañón, cuyo objetivo es adaptarse a esta nueva realidad y ofrecer el mejor servicio posible a sus pacientes. Fórmula Salud, ya sabéis, todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Deja parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon hasta el alma.
Bueno, y como lo prometido es deuda, para hablar de los cambios en los hospitales y especialmente en el Hospital Gregorio Marañón, ya sabéis que en este programa solemos combinar los mejores mensajes con la mejor música. La música ya la tenemos y los mensajes son los que nos ofrece nuestra invitada de hoy. Es la doctora Sonia García de San José, que es subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y gracias por compartir con vosotros este ratito, ¿no?
Nosotros encantados de que sea así. Y bueno, estamos hablando del el hospital más grande que existe en la Comunidad de Madrid, el número de camas, en fin. ¿Cómo se adapta un hospital tan grande como el Gregorio Marañón a las nuevas tecnologías que, en fin, han venido muy probablemente para quedarse? Las hemos visto acelerar durante este tiempo de pandemia, algunas tecnologías, algunas cuestiones, pero está claro que hay que transformar los hospitales que ya teníamos a los hospitales del futuro. ¿Y eso en el Marañón cómo se hace?
Pues mira, primero quería poner en valor la figura del profesional sanitario, antes de hablar de las tecnologías. A mí me encantaría poder estar acompañada contigo, con los 8.500 trabajadores que son los que, entre 8.500 y 9.000 tenemos actualmente en el hospital. Y bueno, tengo que estar aquí, pero ya te digo, me encantaría que estuvieran ellos, porque realmente el compromiso y el valor de las instituciones lo dan los profesionales que trabajan en ellas. Las tecnologías nos ayudan, nos hacen que las cosas sean más fáciles, pero el verdadero valor y el gran potencial que tenemos las instituciones sanitarias lo tenemos en los profesionales. Pero hablando de los nuevos retos y del nuevo hospital del futuro, yo diría que un hospital del futuro no puede trabajar si no es lo que se denominan las 5P. Es decir, un hospital tiene que trabajar en personalización, en precisión, tenemos que trabajar en participación, tenemos que trabajar en prevención, en predicción. Es decir, un hospital de futuro tiene que trabajar en esas grandes 5Ps, ¿no? Y evidentemente la tecnología nos ayuda en algunas de ellas. El Hospital Gregorio Marañón, con el nuevo equipamiento que va a incorporar al nuevo centro quirúrgico de alta tecnología en cuanto a todas las prestaciones de integración, la tecnología sanitaria más avanzada para la dotación de los quirófanos, de los 30 quirófanos que va a contar el nuevo centro quirúrgico, pues evidentemente dará un salto cualitativo en cuanto a equipamiento, ¿no? Quirófanos híbridos, una gran capacidad de cuidados críticos, vamos a doblar la capacidad que tenemos en la CMA y en el edificio de oncología, pues igual, contaremos con dotación radiológica necesaria, TAC, resonancias, para atender a la patología oncológica de última generación y daremos también un salto cualitativo en cuanto a las habitaciones de oncología. Serán o bien habitaciones individuales con capacidad de hacerse dobles, pero modernas, nuevas, y eso favorecerá evidentemente que nuestros pacientes estén más satisfechos durante su estancia hospitalaria. Contaremos con 50 puestos de hospital de día oncológico diseñados junto con los pacientes, que yo creo que es un importante reto de las organizaciones sanitarias, contar cada vez más con la participación de nuestros pacientes en el diseño de los procesos asistenciales o en cosas tan básicas como es diseñar cuál va a ser la nueva habitación o el nuevo puesto de oncología en un centro oncológico de terapias avanzadas que abriremos en el futuro, que espero que sea a final de año o a principios del siguiente, ¿no?
Claro, cuando habla de la, decía las cinco P's, una de ellas la participación, ¿de qué manera los enfermos, los pacientes, las asociaciones de pacientes que están más directamente relacionadas con el Hospital Gregorio Marañón, están ya participando de forma activa en la gestión de algunas áreas que tienen dentro de este hospital?
Aunque es una asignatura que tendremos que seguir avanzando, porque evidentemente todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero empezamos a crear un foro de pacientes en los que están representados las principales asociaciones de pacientes de las patologías que se pueden atender en un gran hospital, 12 asociaciones de pacientes y 3 plataformas de pacientes que también incorporan a su vez otra serie de asociaciones. Y luego, por otro lado, hemos generado una cultura de introducir a los usuarios en la relacionados directamente con los servicios. Por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría tiene su comité de usuarios en el que participan asociaciones y los propios usuarios y familias de los pacientes que son atendidos en el ámbito de salud mental. En el servicio de farmacia avanzado para crear su propio grupo de pacientes aliados y su propia comisión de usuarios. El Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunología también ha creado su grupo de pacientes aliados y además se ha incorporado a 2 de ellos en el comité de dirección del propio centro, ¿no? Son pasos que poco a poco iremos ampliando al resto de áreas transversales, el resto de servicios del hospital, ¿no?
Es decir, por lo que nos apunta, seguramente el Hospital Gregorio Marañón del futuro tenga una mayor participación de los propios pacientes a los que supuestamente alguien tendrá que formar o estarán ya formados. De eso, si le parece, hablamos a continuación para saber hasta qué punto las asociaciones pueden responsabilizarse de esa toma de decisiones en la gestión de algunas áreas que es importante saberlo. Hacemos un alto en el camino y les dejamos con consejos que seguro le van a interesar y enseguida volvemos conversando con la doctora García de San José.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Sonia García de San José, subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estábamos hablando de esa de cómo van a ser esos hospitales, en este caso el Gregorio Marañón del futuro, que ya se está construyendo para eso, y una de las claves es la mayor participación, en este caso de los pacientes, en la gestión de determinadas áreas. Y nos comentaba la doctora cuáles son algunas de las iniciativas, como es trabajar con con 3 principales plataformas de asociaciones de pacientes y también con 12 asociaciones de pacientes propias, porque, claro, ¿están suficientemente formadas estos pacientes para participar y tomar decisiones con criterio?
Yo creo que es importante distinguir en lo que es el papel que pueden tener las asociaciones en el foro que hemos desarrollado, que es más un papel estratégico, pero luego a nivel de los comités de usuarios, grupos de aliados que participan y que trabajan directamente con nuestros profesionales, son usuarios de nuestro propio hospital. No necesitas en ese caso una formación específica. Necesitamos que nos cuenten exactamente cómo han vivido su experiencia en el hospital y que nos propongan cuáles son las acciones de mejora. Por tanto, en ese ámbito, con nuestros propios pacientes, no es necesaria una formación. Evidentemente, en la parte más estratégica, contamos con las asociaciones. Nos dan una visión más global, más general, de los problemas que puede tener la atención de una determinada patología. Es un ámbito más estratégico. Y luego sí que me gustaría destacar que tenemos una escuela madrileña que se dedica también a la formación, capacitación de pacientes y de asociaciones, ¿no?, en el ámbito de la Escuela Madrileña de la Salud, ¿no? Uh-huh. Y que todos debemos que contribuir a seguir trabajando para que tanto asociaciones como pacientes sean capaces de aportarnos valor que ya lo están haciendo a nuestras instituciones, ¿no?
Y otra cuestión, doctora, ¿se tiene en cuenta en esa construcción del futuro Hospital Gregorio Marañón que cada vez tenemos una población más longeva y que, por tanto, la patología crónica va a tener un papel predominante? Ya lo tiene, pero seguramente a futuro lo tenga aún más.
Evidentemente, el reto de la cronicidad, que llevamos hablando ya muchos años, es un reto que tenemos que trabajar todos y que es una obligación. Los grandes expertos dicen que para poder llegar a conseguir la sostenibilidad en el sistema tenemos que trabajar en la triple meta, ¿no? La triple meta, que es trabajar en la experiencia que tiene el paciente, mejorar los resultados con el paciente, mejorar sus resultados en salud, en la eficiencia de todo lo que estamos haciendo, pero yo añadiría una cuádruple meta, y es trabajar también en la experiencia de los profesionales. Pero en lo que íbamos comentando, que es el ámbito de la experiencia, pacientes, la cronicidad, marca un antes y un después, ¿no?, de los últimos años en la atención sanitaria. Estamos trabajando para incorporar otros modelos asistenciales, como es la hospitalización a domicilio, de una manera más clara, ¿no? Evidentemente, los pacientes crónicos tienen reagudizaciones. Tenemos que trabajar en otra manera de poder atender a esos pacientes en su domicilio, junto con los compañeros y los médicos especialistas de atención primaria. Hemos implantado también la telemonitorización en domicilio para los pacientes que tienen frecuentes reingresos en el caso de la patología de obstructiva crónica, del EPOC, y estamos trabajando también para implantarlo en la insuficiencia cardíaca y generar ese modelo de atención domiciliaria sobre el modelo clásico de la atención en un hospital, en una cama de agudos. Es un reto muy importante y que evidentemente no se va a solucionar ni en uno ni en dos años, sino que es un trabajo continuo, poco a poco, para ir transformando nuestras organizaciones, ¿no?
Claro, cuando habla de potenciar esa hospitalización a domicilio, eso es lo que se ha dado en llamar conseguir que el hospital sea líquido, que sea, como digamos, más expansivo, y no se quede circunscrito a las cuatro paredes del gran centro sanitario, ¿no?
Evidentemente, eso también modificará cuál va a ser el hospital de futuro en cuanto a número de camas o no, pero es otra manera de cambiar y de pensar lo que es un proceso asistencial. Hace dos años no hubiéramos pensado, o hace tres, que podíamos tener pacientes trasplantados de médula en su domicilio, atendidos por el propio servicio de hematología, y ahora los tenemos. Empezamos, cuando yo llegué al hospital, con muy pocas camas de hospitalización a domicilio, y ahora tenemos más de 60 camas de hospitalización a domicilio en un equipo multidisciplinar en el que están internistas, neumólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas y geriatras, ¿no? Y nuestra idea es ir avanzando en esa capacidad multidisciplinar de dar soporte a una atención tan importante como tiene que ser la domiciliaria, ¿no?
Y una cuestión, claro, cuando se habla de utilizar las nuevas tecnologías, como puede ser la teleconsulta, que se va a priorizar en el hospital y cada vez más, ¿están preparados los profesionales para asumir lo que representa ese tipo de consulta novedoso? Y por otro lado, ¿estamos preparados los ciudadanos cuando somos pacientes para aceptar esa otra manera de relación con los médicos o con los especialistas?
Llevábamos hablando durante unos años sobre las e-consultas, la consulta telefónica, pero no dimos ningún salto importante hasta que no nos obligó la pandemia, eso es cierto. Y de un viernes a un lunes tuvimos que de repente montar consultas telefónicas o consultas telemáticas porque la consulta presencial no era posible. Ahora estamos en la fase de reflexión y ya casi de estabilización y dejar el modelo de consulta no presencial para lo que realmente aporta ese modelo. Y también tenemos que pensar en el paciente, en el usuario. No todos los pacientes pueden ser correctamente atendidos en una consulta telefónica y a eso le corresponde al equipo asistencial decidir si para ese paciente pues una sucesiva tiene que seguir siendo una sucesiva presencial, ¿no? Entonces, debemos de adaptarnos. Cualquier herramienta que llegue nos va a ayudar, pero tenemos que incorporarla en su justa medida y para aquello que se necesita. Una consulta telemática, incluso con videollamada, es compleja de realizar y tenemos que ir poco a poco introduciéndola en el sistema conforme los profesionales se sientan capacitados y el usuario también lo reciba de manera adecuada. Yo creo que es importante incorporarlo todo, pero siempre donde hay que hacerlo y en su justa medida. E ir evaluando, es decir, al final tenemos que aprender de todo lo que hacemos e incorporando, mejorando lo que estamos haciendo en este ámbito. También me gustaría destacar que no solo hay que cambiar y hay que introducir la nueva tecnología, sino también hay que cambiar las nuevas maneras de trabajar, por ejemplo, la atención de la demanda, incorporar otros profesionales que lo mismo no habíamos tenido en cuenta, con otro perfil diferente. En ese sentido, yo creo que el personal de enfermería, también en el Gregorio Marañón, ha dado un cambio importantísimo en cuál es el papel que estaba representando, ¿no? Hemos generado lo que es la enfermería de práctica avanzada, es decir, un grupo de enfermeras que tienen una capacitación especial para trabajar en conjunto con los profesionales médicos en la atención, tanto en la demanda, seguimiento de los pacientes con determinadas patologías, y ellas tienen una capacidad de tomar decisiones, evidentemente basadas en protocolos conjuntos con los médicos, y trabajan en un equipo para conseguir que muchas patologías que son crónicas, parte de la actividad de seguimiento la puede llevar una enfermería perfectamente capacitada y de práctica avanzada. Tenemos ya 41 experiencias de enfermeras de práctica avanzada en la que ellas se encuentran capacitadas, motivadas y reconocidas en el hospital, ¿no? También pueden ser enfermeras capaces de gestionar la demanda que tenemos con atención primaria y hacer un primer puente entre la primaria y el hospital. Es decir, estamos cambiando en incorporar en los roles profesionales otras actividades que habitualmente pues no están desarrollando, ¿no?
Ajá. Pues nos quedamos con esos avances que también son interesantes porque forman parte de la adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades que se plantean en un gran hospital como el Marañón. Hacemos otro alto en el camino y continuamos enseguida tomando el pulso a Fórmula Salud, hablando de la gestión de los nuevos hospitales, en este caso del Gregorio Marañón.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Sonia García de San José, subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, comentando cuáles son algunas de las novedades que van a formar parte del Hospital del Futuro, en este caso del Hospital Gregorio Marañón del Futuro, que ya se están poniendo a las bases, se están construyendo edificios. Luego iremos a esa parte más concreta, pero estábamos hablando de la importancia de que los pacientes puedan participar de algunas áreas de gestión, de la importancia de tener en cuenta la cronicidad como consecuencia de la longevidad mayor, afortunadamente, en nuestro país. Y eso significa que va a haber más enfermos crónicos, y el cuidado de esos enfermos crónicos precisa también profesionales adaptados en un perfil. Y nos comentaba la doctora García de San José el hecho de el papel que juegan las enfermeras de práctica avanzada, pero claro, también hay que tener en cuenta en ese sentido, en colaboración con los médicos en distintos servicios, que se tendrán que ir implementando las especialidades de enfermería, que es un papel fundamental porque son los profesionales sanitarios de mayor número en nuestro país.
Pues sí, evidentemente tenemos cada vez profesionales más formados y además muy capacitados para determinadas áreas. Las especialidades enfermeras se tienen que ir incorporando paulatinamente, evidentemente, en el ámbito de la atención hospitalaria. Nosotros, por ejemplo, la especialidad de psiquiatría la hemos incorporado dentro del ámbito de la urgencia para la atención a los pacientes urgentes con problemas de salud mental, y se ha dado un salto cualitativo. Evidentemente, tanto todo el área de urgencia se ha visto la mejora en los resultados y el paciente que acude a la urgencia del hospital se siente muchísimo mejor tratado de manera más adecuada, ¿no?, a sus necesidades, por profesionales que saben y han tenido una especialización en ello, ¿no? Y poco a poco pues habrá que ir incorporándolo todas las especialidades de enfermería, ¿no? Es verdad que el papel de la enfermera también está trabajando de tú a tú en todos los nuevos modelos de gobernanza clínica del hospital, ¿no? Se trata de enfermeras que son capaces de estar en los propios comités de dirección de los centros o los institutos que estamos creando, ¿no?, hablando de tú a tú pues con el resto de los profesionales y participando de la toma de decisiones. Ese es un papel y un rol que estamos introduciendo de manera activa en el hospital.
¿Y tenéis ya un feedback por parte de los pacientes que se han notado ese cambio, de se sienten mejor tratados ahora que lo hacían tiempo atrás?
Evidentemente, en aquellos centros en los que estamos trabajando con resultados en salud, se pasan encuestas de satisfacción a los pacientes y realmente la satisfacción se ha incrementado, llegando a tener unos niveles de participación por encima del 90% de los pacientes en los que son tratados en estos nuevos modelos, tanto participativos como en la incorporación de la enfermedad de práctica avanzada, ¿no?
Y bueno, esta es una tendencia, es decir, a futuro el futuro Hospital Gregorio Marañón tendrá una mayor presencia de estas profesionales más especializadas y que tienen la posibilidad de tomar parte de la gestión también, uh-huh, en los comités de gestión, de tomar decisiones. Y todo esto apoyado por la tecnología. A veces se dice, bueno, la tecnología está muy bien, pero deshumaniza el trato. ¿Hasta qué punto la tecnología no va reñida, las nuevas tecnologías que permiten que el hospital del futuro sea más flexible, por ejemplo, no va en detrimento del trato humano?
Evidentemente tenemos que trabajar en ese equilibrio, ¿no? Cuando introdujimos las historias clínicas electrónicas en todos los hospitales, los pacientes se quejaban porque no les mirábamos a la cara, sino que estábamos pendientes del ordenador. Pues tenemos que seguir trabajando para evitar, ¿no?, que una nueva tecnología que nos ayuda muchísimo en lo que es evidentemente el soporte de la gestión de los procesos en un hospital, no vaya en detrimento de esa humanización y ese trato cercano con el paciente. Cualquier otra tecnología que introduzcamos, pues hay que trabajar en ese equilibrio entre el factor humano, y tenemos a una persona delante con unas necesidades, y lo que nos aporta la tecnología. Es decir, que hemos desarrollado, por ejemplo, un decálogo de lo que tiene que ser una consulta telefónica, que lo hemos distribuido en todos para todos los facultativos del hospital, para que sepan cómo hacer una consulta telefónica sin tener un detrimento de la calidad y de la calidez que debe de tener cualquier acto médico con nuestros pacientes. Y cualquier otra tecnología que introduzcamos, pues estamos hablando de la telemonitorización, pues lo mismo. Es decir, el paciente tiene que sentirse tratado de manera adecuada, ya sea presencialmente o en los diferentes modelos que tengamos, ¿no?, de atención. Pero es algo que tenemos que trabajar los profesionales, que estamos aprendiendo también, aprendiéndonos, formándonos al mismo tiempo que estamos dando la asistencia, ¿no?
Claro, porque en ese sentido la pandemia ha venido a agilizar todo esto que quizás estaba ahí como una idea, pero sin que se pusiera en práctica, y la pandemia ha hecho que, en fin, se tuviera que reaccionar y ahora hemos visto que eso tiene futuro y que va a ser el futuro, ¿no?
Sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es aumentar la velocidad de incorporación. En todos los documentos del abordaje de la cronicidad se decía lo importante que era la monitorización a domicilio, la consulta telefónica, de seguimiento a los pacientes, pero la pandemia ha hecho que se incorporara de una manera mucho más rápida si no hubiera sido por ello. Quizás es la única ventaja que podíamos achacarle, ¿no?, a esta pandemia, ¿no? Ahora se trata de seguir consolidando estos modelos, evaluarlos y ver en qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que mantener, ¿no? Y luego seguir trabajando con la atención a la cronicidad. No se resuelve solo en el ámbito hospitalario, es importantísimo nuestros especialistas de atención primaria, y seguir trabajando en consolidar un modelo conjunto de trabajo, ¿no? Yo creo que aquí es algo global, no se puede fragmentar la atención del paciente crónico, ¿no?
Pues tenemos muchos asuntos todavía pendientes para comentar en relación a cómo será el Hospital Gregorio Marañón en el futuro. Así que no tenemos tiempo hoy sábado, pero mañana, si no le importa, podemos volver a vernos y continuamos hablando del Hospital del Futuro.
Encantada en volver a compartir un rato con vosotros.
Fenomenal, pues lo hacemos así. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.